Hola Camilo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Santi? ¿Pati? ¿Cómo están?
Hola,
¿cómo
hola.
Están? No, no. La verdad que fueron 24 horas aquí bastante bastante convulsas.
Me imagino. ¿Esperabas esto, Camilo?
No, no, no. Categóricamente no esperaba. Esa es mi primera respuesta. Después tengo que matizar un poco mi respuesta y decirte lo siguiente. El problema es que conjugar el verbo esperar en pasado se vuelve como impreciso, porque mis últimas, un poquito más, 30 horas se vivieron minuto a minuto y iba evolucionando mi comprensión de lo que estaba pasando minuto a minuto. Entonces, anoche, ya tarde, la noche, yo me liberé a las 11 de la noche y me voy a comprar unas empanadas para comer, bueno, había comido todo el día, y allí me llaman por teléfono, me dicen tenemos que reunirnos ahora porque el abogado quería esto, lo otro, y bueno, durante todo el día no hablamos. Entonces allí voy conociendo los detalles de las imputaciones, de la actuación de la fiscalía. No conocía, yo no tuve tiempo ayer físico de poder saber de qué se trataba. Y bueno, allí yo empezaba también a recibir informaciones de diferentes fuentes con relación a lo que iba a suceder hoy. Y cuando me dicen a mí anoche que ya habían los votos necesarios para aprobar la intervención, yo le dije a la persona, mira, Mario va a renunciar. Y me dicen, no, Mario dijo que no va a renunciar. Mario no va a aguantar, Mario no tiene madera para esto. Mario no, nunca pudo forjar su espíritu, nunca pudo templarse para entender que un líder político no puede ser una persona irresoluta e indecisa. Que no es un problema de amigos ni de parientes, sino que es de decisiones, y muchas veces las decisiones terminan afectando a amigos y a parientes. Y me decían, no, porque lo que pasa es que él habló con los concejales. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Y dije, eso, hoy renuncio. Ahora, después me voy enterando, tipo la 1:30, 2 de la madrugada más o menos, que ya Mario había tomado la decisión de renunciar, pero porque hizo un acuerdo, que es lo que a mí me preocupa que llegue a suceder hoy, mañana o en estos días.
¿Cuál es el acuerdo?
Que el acuerdo es que se juntaron los diferentes concejales de su base aliada, PDP, Juntos Podemos, Hagamos, PLRA y compañía, y le hicieron una oferta a un sector del Partido Colorado de quebrar la bancada colorada para darle a Nenecho Rodríguez la intendencia. ¿A cambio de qué? A cambio de que Nenecho entre, enfríe la cosa, blanquee todo, le mantenga a toda su gente, le proteja a toda su gente y se tape todo esto. Entonces, a mí me preocuparía que se hizo tanto para que finalmente termine tapándose nuevamente la olla. Y ojo que estamos hablando de gente que tiene vínculos con la fiscalía, el Poder Judicial y compañía, porque cuando vos me preguntabas al principio si esperaba todo esto, con relación a la acción de la fiscalía, no tenía la más mínima esperanza ni ilusión de que pase lo que pasó hasta ahora.
Camilo, te pregunté primero si esperabas. Segundo, te pregunto, ¿querías que suceda esto?
Y otra vez, durante mucho tiempo no quise que suceda esto. Quise que se solucionen bien las cosas, que como yo le había planteado a Mario ya por el 2017 más o menos, Mario, hagamos un divorcio civilizado. Como una relación de pareja estuvimos bien, nos quisimos, nos ilusionamos, nos desilusionamos, dejamos de querernos y vamos a mirar hacia adelante, cada uno por su camino, pero no te estoy diciendo con una retórica floreada. Estoy diciendo exactamente las palabras que hice en aquella vez que conversé con Mario. Pero Mario, vamos a hacer un divorcio civilizado. Resolven los problemas que se generaron. Voy a perder mi casa, eso antes de mi casa. Pagan a las deudas estas. Decirle nada a Pulano y compañía que no se metan más en esta cuestión, que van a armar un quilombo. Mario no tomaba las decisiones. Después, cuando yo voy conociendo las denuncias, le digo, mira, que esto están haciendo y te van a tumbar. Y acordate, las tres personas que te van a tumbar van a ser Marcelo Mancuello, Adolfo Ferreiro y Rodrigo Guglielmini. Bueno, hasta el último momento él se aferró al esquema que le montaron y cuando yo vi que ya no era un problema de falta de argumentos, cuando vi que ya no era un problema de que no tenía toda la información, porque no tenía toda la información, dije, bueno, este tipo evidentemente no merece continuar al frente de esto y la verdad que esperaba que esto termine con un cambio.
Hoy Luis decía un poco más temprano a la mañana que terminaste convirtiéndote en el verdugo de la izquierda paraguaya, que si alguien le terminó de dar el golpe de gracia a una izquierda que ya estaba medio complicada, fuiste vos. ¿Qué pensás al respecto, Camilo?
Le escuché, estaba escuchando la radio en ese momento, escuché los comentarios de la Estela y compañía, Yo creo que no es así. Creo que ellos tienen alguna visión un tanto sesgada con relación al problema, porque no están entendiendo ellos que aquí hay una trama de corrupción y que Mario Ferreiro no estaba solo. Voy a explicar un mecanismo que desconsideran al hacer ese tipo de valoraciones. En los municipios, cualquier licitación se presenta al pliego de bases ante la Junta Municipal y la Junta es la que da la aprobación para que el Ejecutivo pueda licitar. El mecanismo funciona transando y negociando con los concejales. Apruébenme la licitación y a ustedes les tocan tanto de comisión. ¿Quién fue el presidente de la Junta Municipal todo este periodo? O sea, toda la primera parte del periodo municipal, el hoy diputado cartista Hugo Ramírez. ¿Quién está hoy al frente de la Junta Municipal? El hoy diputado colorado cartista Nenecho Rodríguez. ¿Quiénes fueron los que evitaron que la denuncia que yo vengo presentando hace tanto tiempo se pueda sustanciar en la Junta Municipal? La bancada del Partido Colorado. Es decir, me pueden decir, no, la izquierda esto y que y el Partido Colorado qué. Y los que avalaron y sostuvieron el esquema de corrupción están mayoritariamente en la bancada del Partido Colorado, el que le dio protección tanto tiempo, hasta hace poco tiempo, a este gabinete en Palacio de Gobierno. Entonces, vamos a ser un poco más, serios a la hora de evaluar. ¿Hay problemas de corrupción en la derecha, así como hay problemas de corrupción en la izquierda? No, es un problema ideológico.
Pero ¿sabes lo que pasa,
es un problema, Camilo, de funcionamiento?
¿Sabes lo que pasa, Camilo? Vos partís de la base de que todos sabemos todo lo que pasó entre ustedes. Y yo te voy a hablar de la manera más honesta y con todo cariño, además. Ustedes, desde el PEMAS, que originalmente le dio un soporte político a Mario Ferreiro, vos podés considerarte un padre de la criatura, por cierto, y me sonás de repente aquel Galaverna que decía que terminó arrepentido de proponer a Horacio Cartes como presidente de la República, pero terminó siendo una cuestión coyuntural, después se arreglaron y qué sé yo. Ustedes tuvieron un quilombo interno, jodido, donde hay un todos contra todos de denuncias de me quitó la casa, yo tenía que pagar, puse esto a nombre de fulano, perdí mi bien, ahora estoy en demanda. Todos están en la misma, a vos también te tocó la misma situación. Algunos dicen que Camilo es el responsable, otros dicen no, es Camilo, es fulanito de tal. Si muchos desconocemos qué es lo que está pasando acá, Camilo, es porque también vos, creo, uno de los protagonistas, o Guillermini cuando putea y no dice todo lo que sabe, saben que internamente en el PMAS pasaron muchas cosas más que no nos están contando del todo, que hoy explotan la municipalidad. ¿Cuáles eran los tratos, los favores, los acuerdos no cumplidos que terminaron por reventar esta situación?
Yo planteé desde el primer día todo lo que por lo menos yo tenía para plantear. No hubo nada que no haya planteado. Yo entiendo que la gente no puede seguir el día a día de cuestiones así que tienen que ver con una organización específica, con un grupo específico, porque hay tantas cosas en el país para seguir que difícilmente se puedan seguir internas de un sector específico. Sí, es cierto, problemas internos y todo eso que terminaron en disgregar a una organización que tenía en una manera, en un momento determinado, cierto tipo de forma, de envergadura, todo eso es correcto. Ahora, ¿qué más había? Yo te puedo decir lo que yo reclamé desde el primer momento cuando Mario ganó la intendencia. Cuando Mario me dice qué papel vas a ocupar y compañía, le dije, mira, yo no quiero ser funcionario público, no tengo la menor intención de entrar en la función pública. Tuve un pasaje por la función pública y es bastante conflictiva la situación. Yo prefiero en este momento formar parte de un equipo de discusión política y mirar hacia adelante, en perspectivas hacia adelante. Ese fue mi planteamiento. Cuando Mario iba cerrando el espacio de discusión política en nombre de discutir la gestión, recuerdo una primera discusión que hubo que fue con relación al tema del estacionamiento tarifado. Que insistían en sacar con el estacionamiento tarifado, que era darle la concesión a una empresa privada para que cobre el estacionamiento tarifado. Y yo le decía, eso no se puede hacer. Si vos sos una persona progresista, vos no podés darle un monopolio natural a una empresa privada. Es como darle un rifle a un cazador en el jardín botánico. Darle a la empresa privada a algún lugar donde puedan competir entre la empresa privada. Pero bueno, allí ya empezó la campaña de denostación, de denigración, hablar mal de Camilo, porque después me dicen, no, lo que pasa es que esta empresa iba a aportar para el 2023 y tenemos que hacer caja aquí y allá, a la pinta. Por fortuna se tumbó eso. Después se metieron al tema de TX, la empresa panameña esta que es tercerización de impuestos. Entonces, ya estábamos en situaciones de incompatibilidad política. Y era demasiada diferencia que teníamos políticamente con relación a cómo gestionar el municipio, cuál era la política que tenía que hacer. Y bueno, eso llevó a una cosa a la otra. Yo te digo, Santiago, pueden decir todo lo que quieran personalmente de que yo esto, lo otro y compañía. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy reclamando? No se cumplió políticamente el compromiso que se había asumido para ganar la municipalidad. Para ganar la municipalidad era construir un gobierno municipal que siente las bases de un espacio político progresista que pueda tener proyección en el tiempo. Eso, por ejemplo, se abandonó.
Pero esas cuestiones políticas son, me parece, colaterales respecto a la cuestión de fondo y las importantes, Camilo. Y vos lo sabes.
¿Cuáles serían las cuestiones de fondo?
El quilombo que ustedes tuvieron, y perdón que te diga de esta manera, internamente en el PMAS, es un quilombo de plata, Camilo.
¿Por qué de plata?
Y porque ustedes tuvieron quilombo de plata. Vos en algún momento dijiste, yo hasta perdí la casa.
Pero por supuesto, Santiago, pero eso ya son, como decir, situaciones que se van dando producto de perder la orientación política. Cuando vos perdés la orientación política, cuando perdés la orientación ética, vos no entendés que cuando una persona pone a disposición los recursos que tiene para un proyecto político, para una campaña electoral, eso tiene que ser entendido como un acto solidario del cual todos somos responsables. No se puede entender eso como que como cuando ya no tenemos conciencia política, te traicionamos, te abandonamos y te dejamos bolas. Por eso es que cuando yo le decía a Mario, vamos a hacer un divorcio civilizado, yo le decía a Mario, ya nos vamos a continuar políticamente juntos, pero por favor, cumplan aquello que asumimos en el momento en que estábamos juntos. Entonces, no hay quilombo de plata, como que uno se quedó con esto, otro se quedó con lo otro. Lo que hicieron fue lo siguiente, me dejaron colgado con todas las deudas. Pero ahora, que me dejaron colgado con todas las deudas, hizo que, por ejemplo, Francisco Florentín vino y me dijo, mira, esa gente perdió el rumbo, perdió el norte, ya no están metidos en política, están metidos en otra cosa, y me trae y me muestra el teléfono celular con los chats. Que la gente haya perdido, que ellos hayan perdido el norte político, también hace que Rocío Casco y Aureliano Termín se vayan ido a ofrecerle dinero a una persona para que me incrimine, para que me metan preso porque le Camilo, estaba molestando al intendente.
Ya, Camilo.
Entonces, esto no es problema de que plata.
Que Camilo, y llama mucho nomás la atención, ¿verdad? O sea, voy a ser como de abogado del diablo en este caso. Que casi todo el PMAS se alejó de lo que tiene que ver tu dirigencia, o sea, tu liderazgo, mejor dicho. Todos se fueron con Mario o con otro. ¿Por qué pasó eso? Por eso decía Rocío Casco ayer, Camilo no es la persona que muchos creen, y por qué ustedes calculan o piensan de que todos nos alejamos de él, decía. ¿Qué pasó ahí, Camilo?
Ese fue el relato que ellos sostuvieron. Ahora, ellos supuestamente el año pasado cuando hubo elecciones, con más de 2,5 millones de dólares gastados en su campaña, cosa reconocida por ellos mismos, no tuvieron un resultado electoral para decir todo el equipo y compañía. ¿Qué pasó allí? La gente que tenía cargo público. Yo incluso una vez le mostré una fotografía, me hacían su firma de que salían del PMA, le mostré la fotografía a una persona y le mostré, este funcionario municipal en tal parte, este funcionario municipal en tal parte, este en otra parte, funcionario en tal parte, funcionario en tal parte. Por eso yo decía hace rato cuando hablaba del tema este de que la valoración que hacían Luis y compañía en la mañana me parecía un poco inexacta, porque el problema de la corrupción no es un problema ideológico. También el problema de las lealtades políticas basadas en el clientelismo. Yo te meto como funcionario público, te hago dependiente de mí, entonces allí vos vas a seguirme políticamente a donde yo indique. Fue lo que sucedió. Fue eso lo que sucedió. Todos ellos tenían cargo público. Y entonces era casi una coacción. Allí yo traté de explicar mil veces el problema y me decían, no, el problema personal tuyo con Adolfo. Es que no era personal con Adolfo, porque Adolfo manejaba recursos humanos de la municipalidad y le nombraba a la gente muy necesitada de un trabajo para conseguir lealtades políticas. Entonces cuando decían, se fueron todos, ¿y qué vas a hacer si tenés que cuidar tu laburo? Y te dicen, vamos a salir en las fotos, y hay que salir en las fotos si querés tener tu laburo.
Adolfo Ferreiro, ¿qué rol tiene en toda esta película, Camilo?
Yo creo que era como una especie de super ego de Mario, que era el que le decía a Mario, hace esto, hace lo otro, aceptarle a fulano, negarle a sultano, era el que negociaba con las empresas, realmente era el intendente de facto, él tomaba las decisiones, él ponía a sus personas de confianza. Hay que tener en cuenta que la que era directora de recursos humanos hace poco tiempo atrás fue puesta por Adolfo Ferreiro. Él montaba la dirección jurídica, o sea, Adolfo Ferreiro era el que tenía el poder de decidir qué y quién en la municipalidad. De hecho, Mario siempre confió más en Adolfo Ferreiro para hacer todas las negociaciones y conversaciones políticas con los otros sectores que en cualquier otra persona. Yo recuerdo cuando era la crisis de la enmienda, existía la posibilidad de resolver la crisis de la vivienda, incluso haciendo que sectores como el Frente Guazú y el dianismo renuncien a ese plan mucho antes de marzo, allá por enero más o menos, y había una posibilidad de acuerdo, y había un acuerdo sobre la figura de Mario Ferreiro. Incluso el que torpedeó y evitó ese acuerdo fue Adolfo Ferreiro. ¿Por qué? Porque le decían algunos que él podía ser el candidato a vicepresidente de Efraín. Yo le decía que era delirante y estaban locos, que ni Efraín iba a sentar y tampoco iba a ser una fórmula que permita evitar la situación de conflicto. O sea, acá incluso se podrían haber evitado crisis políticas importantes en nuestro país si Mario hubiese entendido que él tenía que liderar el proyecto político y no delegar en terceras personas las decisiones políticas.
¿Mario Ferreiro termina de irse por cobarde o termina de irse porque es la salida que probablemente le pueda dar mayores posibilidades de zafar de una investigación que destape mayor irregularidad?
No sé si en las dos posibilidades que me dan está contemplada realmente la situación por la que él se va, pero es una mezcla de todo. Creo que él no tiene el temple y la madera para poder aguantar estas situaciones de crisis, que si es que hubiera sido todo falso lo que se denunciaba, lo hubiese dicho simplemente no, acá están las pruebas de que esto es falso, esta grabación no existió, una grabación trucada, este chat nunca existió, mis sobrinos nunca se metieron en nada. No lo dijo. Él también se sumó a la cuestión de descalificarle ad hominem, personalmente, al mensajero. O sea, yo escuché hasta de ayer a hoy, Camilo esto, Camilo lo otro, Camilo esto, Camilo, ok, perfecto, Camilo todo lo que quieran. Pero nunca terminaron desbaratando la denuncia, primero. Y segundo, lo que yo también decía en algún momento en la entrevista, yo no sé qué va a hacer el Ministerio Público. Yo no tengo confianza en la justicia paraguaya. No sé. Presentar esta denuncia para nosotros fue un rosario de anécdotas, porque nos íbamos a cada oficina del Ministerio Público y nos rechazaban porque ya no estamos de huelga, estamos de huelga. Hasta que conseguimos una fiscalía barrial y allí ya, bueno, ya llega la feria judicial. Nos llaman, declaramos y después pasa todo esto. Pero yo no sé si en esta reunión que hubo anoche, por ejemplo, no hay una especie de tender un puente de mira, renuncia a ser fulanito, vamos a ampliar la cosa en la fiscalía. No sé.
¿Dónde fue esa reunión?
No tengo exactamente precisada la casa, pero sé porque gente de allí adentro incluso mandaban algunas informaciones.
Camilo, ese audio donde se le escucha a Rocío, donde dice tengo una fiscal que cualquier indicio, con cualquier indicio le va a investigar a Camilo, ¿tiene que ver también a pedido de Mario Ferreiro o por la pelea que hay con Mario Ferreiro o es tu pelea aparte con Rocío? Porque con el tema Rocío también hubo un problema de denuncia porque aparentemente a ella le quisieron sacar la casa a la gente del PEMAS o algo, ¿es un problema también económico hubo con ella?
No, con ella no hubo ningún problema de tipo. Yo no conozco ninguna denuncia que ella haya presentado nunca con respecto a una cuestión económica, nunca. No conozco.
¿Y la casa sobre el local que está ahí sobre Colón?
No, a ver, hay un local que se compró a crédito sobre la calle 15 de agosto, se compró a crédito y se fue pagando con las cuotas que aportaban cuando era concejal, después cuando habían diputados, y después se le alquiló a una universidad privada que está hasta ahora, esa universidad privada allí pagando el alquiler, y con ese alquiler se paga el crédito hipotecario de ese local. No, ni es de Rocío Caco nada. O sea, si Rocío dijo eso, yo les paso a ustedes toda la escritura pública y les muestro que es un güero y trenzado. No es eso.
¿Por qué
no
debíamos? Entonces ella pide investigar.
¿Cómo?
¿Por qué pide ella que te investigue? O sea, ¿por qué habla de una amiga fiscal que te va a investigar con cualquier
y bueno, inicio? Y eso es lo que justamente, si hay algo que a mí me hizo tomar la decisión de ir hasta el Ministerio Público, fue cuando escucho la grabación y noto que había ensañamiento. Dicen, necesitamos información para incriminarla, Camilo, tenemos una fiscal amiga que ya nos ayudó en el caso de Gladys Cardoso y Aníbal Ruiz, que si ustedes ven los antecedentes de ese juicio, el Tribunal de Sentencia les absuelve diciendo que hubo inconsistencia en la presentación del Ministerio Público, y todo cuadra, y dice, ¿y por qué le preguntó a Chile? Y porque le está molestando mucho al intendente. O sea, yo no sé si se fue en nombre de Mario o no se fue en nombre de Mario, eso a mí no me consta, por eso es que el Ministerio Público tiene que investigar. Lo cierto y concreto es que se fueron a ofrecer dinero, a querer comprar pruebas, a querer incriminarme. Eso es todo cierto porque ella incluso no desconoce el audio. Ella lo que escuché que dijo en un momento es, espero que el audio no esté editado. Ok, y para eso la fiscalía va a hacer toda su investigación y todo lo que tengan que hacer.
Camilo, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Camilo Suárez. Sí.